Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20 del mediodía, estamos de vuelta en tu sintonía más cercana. Escucháis COPE más Vigo en el 104.7 y también en el 87.8 de FM. Un saludo de Usía Perdiz y de Antonio Bernárdez. En un instante hablamos con la alcaldesa de Mos, población que mañana se viste de gala para la inauguración de la ciudad deportiva Afouteza del Celta.
¿Eres empresario o autónomo y estás agobiado por las deudas? Logo Abogados te asesora para cancelar todas tus deudas y a recuperar la tranquilidad con la ley de segunda oportunidad. Empieza una nueva vida sin deudas. Logo Abogados estudiará tu caso de forma gratuita y sin compromiso. Y además te defendemos frente a los abusos de bancos y fondos buitre. Logo Abogados, calle Chano Piñeiro 7 Bajo, Vigo, 986-44-2267 o logoabogados.com.
Reser Motor, tu taller multimarca de confianza. Recogen y entregan tu vehículo donde tú decidas. Reser Motor, reparación y servicio integral del automóvil. Trato cercano y personalizado. Confía tu vehículo a los profesionales de Reser Motor. Infórmate en 986-372074. Resermotor.com.
Buenos días.
Dos cafés, por favor.
Marchando. Aquí tienes, que pases un buen día.
Oye, a las 11 bajan los de la oficina a recoger los de siempre. Tenlos listos, por favor.
Perfecto. Ana, muchas gracias. Oye, y si no podéis bajar, os los acerco yo.
La hostelería y el pequeño comercio dan vida a nuestra ciudad. Ahora más que nunca, consume en tu barrio. El comercio local nos necesita. Ponte en marcha. Haz tus compras en los locales vecinos. Además, ellos también te lo llevan a casa. COPE Vigo con el comercio local.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Mañana será un día histórico para o Celta e para Mos. Alí, dende onte, a primeira plantilla do equipo xa fai os seus entrenos. A cidade deportiva do Celta, a Afouteza, como así se chama, abrirá oficialmente as súas portas. Un acto de inauguración reducido e restringido pola pandemia e non como pretendía tanto Celta como o Concello de Mos. Mañán dúas persoas estarán orgullosas deste feito, a alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e o presidente do clube, Carlos Mouriño. Os dous pretendían o mesmo, que este soño de fai anos fose realidade. Un camiño nada fácil, como sucede coa maioría dos grandes proxectos, e iste non iba a ser unha excepción. Todavía queda percorrido, pero, polo de pronto, hoxe igual que a súa alcaldesa, os mosenses están orgullosos e contentos de ter como veciños e residentes no seu termo municipal o Real Cruz Celta. Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, bo día.
Hola, moi bo día.
Que vai representar o día de mañán para Mos e para a súa persoa tamén?
Bueno, estaba aí escoitando e, efectivamente, esa é a realidade, non? A emoción que sentimos todos os mosenses de saber que dende xa temos uns veciños máis que o Celta. E, efectivamente, que eu a partir de agora podei levar na miña solapa non solamente unha rosa, sino tamén o escudo do Celta, o escudo celeste que tanto nos vai a representar. Estamos satisfeitos de chegar hasta aquí, ilusionados en continuar, e eu particularmente, pois sí que é verdad, creo que este soño está sendo unha realidade. Recordaba fai un ano exactamente cando poníamos aquela primeira pedra que parecía que se colocaba no medio da nada, que supoño que máis de algún pensaba, e isto ao final irá adiante. Pois sí, efectivamente, un ano despois estamos no mismo sitio donde está esa urna enterrada coa bufanda celeste e a bandeira de Mos, inaugurando a primeira fase desta cidade deportiva.
Por outra banda, a canta xente ten que dar gracias hoxe, alcaldesa?
Pois mire, en primeiro lugar, a esperanza que a confianza que puxeron os mosenses en min, porque nada sería posible si no ano 19, no mes de maio, pois finalmente este goberno continuase e seguise este rumbo, non? E por eso as primeiras gracias son para os veciños e veciñas de Mos. En segundo lugar, e casi a mesma a par, pois é para Carlos Mouriño. Efectivamente, que é o promotor de todo o que se está facendo aquí, e ese tesón, esa ilusión, esas ganas de facer e de continuar e de ver esta realidade, a verdade é que me sorprende cada día velo tan ilusionado e con tanta iniciativa de alcaldesa, vamos, que esto vaya a continuar y que vamos a seguir. Y al final, detrás de Carlos Mouriño y de todo o equipo celeste, de todos os directivos y toda esa xente que traballa xunto co equipo municipal, cos técnicos e demais, efectivamente non se pode olvidar ninguén do apoio incondicional da administración autonómica. Unha administración que non mira para outro lado e que ao final está cando se lle necesita. E en este momento, pois, a administración autonómica, pois, pasiño a pasiño, fomos encontrando cabida a todo aquilo que queríamos facer, insisto sempre coa legalidade por diante, que non podría ser de outra maneira. E en definitiva, pois, a todas as persoas que non as podo nomear, pero que todas e cada unha, pois, han tido moito que ver en isto. Non me podo esquecer nunca de dúas persoas que as nomeei o primeiro día que falamos desto en aquel multiusos de As Pozas, o día siguiente despois de aquel acto nos escudos, no mes de decembro do ano 17. E falaba de dúas persoas que as vou a volver a repetir, e unha delas é o exalcalde González Ballesta, justo que me decía: alcaldesa, creo que todos os problemas que tengo Celta os pode resolver mos. Alá collín o coche e me fun a Plaza de España e empezou ese camiño. E outra persona que chegou nun momento importante foi Chema Figueroa, que sempre lhe agradecerei o seu asesoramento, a súa opinión sobre isto, e foi unha persoa clave en axudarme a buscar un equipo que me axudara a botar isto para diante. E detrás de esos dous hai moitos máis. Hoxe é un día de dar gracias a todo o mundo e de decirlle aos veciños e veciñas de Mos: seguiremos. Isto non fixo máis que empezar.
Alcaldesa de Mos, comprende a dimensión que supón co Celta este no termo municipal con esta cidade deportiva? Entende o que pode significar a partir de agora, cada vez que se nombre o Celta, cada vez que se fale do clube, estará tamén presente a cidade deportiva e, por suposto, o Concello de Mos?
Non o podo imaginar. Dende logo que venme a miña cabeza algo que todos coñecemos, o nome Valdebebas, ¿no? Valdebebas era un nome dun pobo de Madrid que eu creo que casi nadie sabía que existía e que se chamaba así. Desde que a cidade deportiva do Real Madrid, Valdebebas, é conocido mundialmente. Eu creo que isto vai a pasar aquí tamén. Albergar o Celta é todo un honor, é todo un luxo, é o noso equipo, o equipo de Galicia, e un equipo que está en crecemento e que efectivamente, pois, con seus momentos mellores, con seus momentos peores, é o gran equipo galego. Por lo tanto, a partir de ahora, cando se fale do Celta, se vai a falar de Mos, porque aquí está a canteira, aquí está a fábrica do Celta, e polo tanto, pois, e poñeramos no mapa unha vez máis. O que digo sempre, non somos un concello de paso, somos un concello con historia, con identidade e agora con moitísimo futuro.
A partir de agora, con esa proximidade, seguramente caberá máis xogadores de Mos na plantilla do Celta, ademais de Brais Méndez.
Bueno, pois temos dous, temos a Rubén Blanco.
Perdón, e Rubén tamén, que esquecíame.
Efectivamente. E haberá moitos máis, claro que sí, dende logo que a canteira de Mos, a Unión Deportiva Mos, a canteira do Louro, bueno, pois aí hai rapaces que son moi bons, pero, mire, o que queremos é que a canteira creza, sexan de Mos ou non sexan, porque se non son, os faremos de Mos, e iso é importante. Hoxe, creo que todos podemos berrar alto e claro: somos Mos, somos futuro, somos deporte, somos un concello importante en Galicia e na área metropolitana.
Pois, alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e tamén a todo o pobo de Mos, veciños e veciñas, felicidades por este feito de ter conseguido que o Celta sea un veciño máis deste concello. Gracias, bo día, Nidia Arévalo.
Moitísimas gracias, bo día.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Aquí, en el 104.7, cuando es la 1:30, tenemos programación local todavía hasta que nos acerquemos a las 2 de la tarde. Y vamos a arrancar con una noticia de la que os habíamos hablado al inicio de nuestro programa sobre la dimisión de Díaz Barreiro, el que fue en las últimas 48 horas presidente de la Confederación Gallega de Empresarios. Acaba de renunciar y nosotros queremos pulsar la opinión de la otra persona que competía por hacerse precisamente con esa representación, con esa presidencia, el empresario vigués Pedro Rey. Pedro Rey, muy buenos días.
Hola, buenos días, Antonio, buenos días.
¿Qué ha sucedido para que se produzca 48 horas después la renuncia de Díaz Barreiros?
Bueno, en la justificación que oficialmente transmite la Confederación de Galicia, pues se traduce en un defecto formal en cuanto a la realización de la asamblea, como había advertido el secretario general. Pero tampoco se haya tenido en cuenta su opinión. Verdaderamente ha habido, digamos, una concurrencia de situaciones que, digamos, de alguna manera no han posibilitado que se realizara estas elecciones de una manera absolutamente transparente. En mi opinión, el haber adelantado el proceso electoral antes de la Asamblea, es decir, en principio estaba dispuesto para la Asamblea Electoral hacia el día 24 y el proceso telemático sería hasta el día 27. Bueno, pues de manera sobrevenida, algún órgano de gobierno de la organización decidió, sin ni siquiera comunicárselo a uno de los candidatos, que en este caso soy yo, de que así había hecho, y se adelantó de manera extemporánea del 20 al 24. Esto podría no perturbar ningún tipo de situación si no se hubiera renunciado, pero al renunciar, pues evidentemente podía quedar, no podía suspenderse la asamblea. Y bueno, eso es un tema absolutamente claro. Hay un voto telemático que efectivamente ahí se ve claramente que resulto yo ganador. Ni el otro voto, que es un voto agrupado principalmente en los representantes de cada una de las organizaciones provinciales, ahí claramente perdedor, ¿no? Entonces, bueno, ahí se refleja un poco pues un déficit, digamos, de esos estatutos que existen ya desde hace casi 40 años, que efectivamente he llevado mi programa con el objetivo de actualizarlos, porque permiten que situaciones de estas sucedan. Y evidentemente yo lo pude comprobar en mis propias carnes, ¿no?
Bien, y a partir de ahora, Pedro Rey, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el camino a seguir?
Pues digamos que el camino es volver a convocar elecciones para que hacerlo de la manera correcta. Bueno, normalmente cuando se hace un sistema de estos, mezclar voto presencial con voto telemático no es habitual, ¿no? Y si además lo hacemos de manera anticipada y temporánea, pues puede suceder lo que sucedió, ¿no? Y finalmente, pues bueno, se produce pues algo que en principio no hubiese producido, ¿no? Y que evidentemente no es lo mejor para la realización.
Bien, la pregunta siguiente es obligada, Pedro Rey. ¿Usted se va a volver a presentar?
No, rotundamente no. Digamos que en el escenario que he podido comprobar y padecer, bajo ningún concepto, además, ¿no? Creo que ese escenario, mientras sea el que es con el mismo número de actores y con los mismos, absolutamente es incompatible con mi manera de proceder, rotundamente no.
O sea que el futuro de la Confederación Gallega de Empresarios sigue en el aire.
No, hombre, normalmente lo que sucederá será hacer una convocatoria en tiempo y forma, y se podrán presentar los candidatos, incluido el presidente saliente, que está en todo su derecho para así hacerlo, que eso yo no lo pongo en duda. Exactamente, y aparte que está en todo su derecho, y a lo mejor pues igual es el que tiene más votos y más consensos, es decir, porque desde otra parte habla a muchos, pero realmente los números no le salían a nadie más que a él al final.
¿Ha podido hablar con él?
Pues hoy no he podido, pero lo hablaré porque en realidad lo lamento. Lamento, yo cuando decidí otro día renunciar en vista de lo que estaba pasando, era justamente para darle una mejor imagen de la organización. Algunos no lo interpretó así y ahora veo que desgraciadamente ha valido para muy poco ese esfuerzo y generosidad que quise aportar.
Una pena que el procedimiento electoral en el que ha estado inmerso la Confederación Gallega de Empresarios tenga un resultado como este.
Sí, sin ninguna duda, era absolutamente inesperado. Efectivamente, al final es un defecto formal, tampoco, digamos, quiero llevar más lejos la cosa ni echar más leña al fuego, es un defecto formal, pero lo que subyace realmente es un déficit democrático, en cuanto a la forma, el procedimiento y la posibilidad de que no haya cota en las delegaciones de los votos, que sinceramente yo queda demostrado que en los votos individuales de los 50 que votamos gané ampliamente, pero en los que llevan después tres señores pierdo rotundamente. Bueno, esto es la reflexión, ¿no?
Al final. Pues Pedro Rey, no queremos molestarle más, que sabemos que estaba en una reunión y ha querido atender la llamada de COPE Vigo en directo. Muchas gracias, Pedro Rey, buenos días.
Buenos días, encantado, gracias a la COPE. Gracias.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Estos días todavía vivimos con las secuelas del 25N en la defensa de la mujer y contra la violencia de género. En Redondela, el Partido Popular en la oposición está incidiendo en ciertas situaciones que se están produciendo en aquel concello, que desde luego no ayudan ni aportan lo que está solicitando la mujer de manera directa y también a la hora de buscar la igualdad. Tenemos con nosotros a Carmen Amoedo, que es la portavoz del Partido Popular en aquel concello, a la que le queremos preguntar qué está sucediendo ahora mismo en esas gestiones que debería hacer el gobierno a la hora de generar recursos para poder aportar a esta situación que se está dando en nuestra sociedad. Carmen Amoedo, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues básicamente lo que está ocurriendo es que nosotros creemos que desde el Partido Popular que el único modo de hacer realidad las reivindicaciones del 25N es trabajar cada día del año por ellas. No nos sirve de nada que el día 25 de noviembre hagamos un acto con mucho, es verdad que con mucho sentimiento, porque el hecho de que estuviese el hijo de Sese y la performance que hizo Usía, pues evidentemente marcaron mucho lo que fue el acto en sí, pero no nos sirve de nada si la realidad que tenemos es que no contamos con lo esencial para poder ayudar a esas mujeres, mujeres víctimas de violencia de género o mujeres que están en una situación de vulnerabilidad y de exclusión social.
¿Qué están reclamando ustedes en acción municipal?
Bueno, pues lo primero que estamos reclamando es que nos parece inadmisible que hayamos visto, porque tampoco no fuimos invitados a la colocación de una placa de Concepción Arenal en el edificio de servicios sociales, y si Concepción Arenal levantase la cabeza y supiese que dentro de ese edificio está el Centro de Información de la Mujer, sin uno de los servicios más importantes, que es el de su abogada, la abogada que prestaba un servicio importantísimo en nuestro ayuntamiento y que desde el 10 de noviembre ya no contamos con ella porque acabó el contrato y la concejala responsable del área se olvidó de iniciar el procedimiento.
¿Ustedes consideran que la mujer está abandonada por el gobierno de Redondela?
Bueno, claramente, y a los hechos me remito. Es decir, si hoy hay un acto de violencia de género en Redondela, el protocolo que habitualmente se seguía era que esa persona, después de que, bueno, los trámites necesarios, tanto en el centro de salud como con la Policía Nacional y local, era derivada al CIN, al Centro de Información a la Mujer, donde la psicóloga y la técnica, bueno, pues se ponen a trabajar con esa persona y con la abogada, que es la que asesora la que asesora a esa persona de qué medidas puede tomar y cómo puede hacer, qué ayudas se pueden sacar para ella y cómo se la puede proteger. Bueno, pues eso ahora mismo no está y creemos que es muy importante, pero no solo eso. Es decir, ahora mismo Redondelas no tiene su grupo de autoestima. Es decir, durante muchísimos años hemos tenido un programa de autoestima, un programa en el que precisamente para esas mujeres que están inseguras, que necesitan que alguien les explique que pueden ser independientes, que pueden salir adelante, que pueden hacer su vida, pues ahora mismo no lo tienen. No hay ese profesional de autoestima que está trabajando. ¿Y por qué? Bueno, pues porque también no hay contrato, también ese contrato se sigue licitando y no se da adjudicado desde agosto. Es decir, cuestiones que para nosotros son muy graves, porque nos parece muy bien que se conmemore y además debe seguir haciéndose el 25N, pero es que los 365 días del año hay que trabajar para que ese día sea un día de conmemoración precisamente y de no olvidarnos que no queremos una víctima más en violencia de género. Pero hay que trabajar el resto. Los programas que ayudan a esas mujeres a salir adelante, como los que hace el Asunto de Galicia desde la Secretaría General de Igualdad, porque es el segundo año que Redondelas se queda sin esa ayuda para mujeres víctimas de violencia de género. Otra vez nos hemos quedado sin que 11 mujeres víctimas de violencia de género de nuestro pueblo puedan tener un contrato por un año, un contrato que para ellas supone la independencia, la libertad, el saber que pueden ser personas independientes y capaces de salir adelante sin tener que depender de su agresor.
¿Y cuál es el motivo, Carmen Amoedo, de que no puedan ejecutar esas ayudas de la Xunta de Galicia?
Bueno, pues básicamente porque no tenemos gestión política en el área de igualdad. El área de igualdad está, ahora mismo la lleva directamente la alcaldesa, y entonces no se lleva, esa es la realidad, y no se marcan las prioridades. Porque el año pasado esta ayuda no, ni siquiera se solicitó, este año se solicitó el último día, última hora, y hacer una subvención por crédito disponible, si eres el último al llegar, ya no hay dinero. Entonces, ese es el gran problema. No tenemos gestión política, no tenemos una concejala que diga esta es la prioridad. Señores, antes de sacar el pliego para comprar una barredora para el concejo, vamos a sacar el pliego para sacar el contrato de la abogada. Eso es lo que tiene que hacer un político, gestionar y priorizar.
¿Y qué sucede con el programa de alfabetización?
Pues exactamente lo mismo. Lleva desde septiembre esperando a que sea adjudicado. Y estamos acabando noviembre. El programa de alfabetización es para que mujeres, hombres y jóvenes, pero sobre todo mujeres, que quizás son las que más van a este tipo de programas, que no tienen los estudios básicos, los puedan sacar. Los exámenes son en enero. Ese programa tenía que haber empezado ya en septiembre. Y vamos para diciembre y todavía no se empezó.
Carmen Amoedo, portavoz del Partido Popular en el Concello de Redondela, gracias por acompañarnos hoy en COPE Vigo y habernos facilitado el punto de vista de la oposición sobre lo que está aconteciendo en ese concello de la mujer en estas situaciones de vulnerabilidad. Muchas gracias, buenos días.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza.
A las 13:44, a casi 15 minutos de las 2 de la tarde, y antes de entablar conversación con Jaco Ezpeleta, que es el responsable y organizador del Marisquiño, que hoy nos va a aportar novedades, pensando ya en la edición del próximo año 2021. Queremos recordaros que hoy es viernes y como todos los viernes tenemos el concurso de Merchi Floristas. Ya sabéis que la primera persona que llame respondiendo a la pregunta que vamos a formular al 986-44-6201 se llevará una planta de esta floristería, Merchi Floristas. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se llama la ciudad deportiva del Celta en Mos? Hemos hablado de ella con la alcaldesa Nidia Arévalo, os hemos dado información deportiva también a través de nuestros compañeros Antonio Estevez y Santi Peón, con lo cual ya es público y bastante notorio el hecho de que el Celta está en Mos con una ciudad deportiva que tiene un nombre? Esa es la pregunta. Repetimos, ¿cómo se llama la ciudad deportiva del Celta en Mos? ¿Qué nombre recibe? 13 y 44, ya sabéis, el que primero llame, 986-44-6201, se llevará esa planta de Merchi Floristas.
No sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor.
Una sonrisa, una sorpresa y naturalmente una flor. El mejor regalo, la belleza y armonía de las flores y plantas de Merchi Florista. Todas las flores que alegran el hogar y el trabajo, Merchi Florista. Ramos, centros florales, adornos, plantas y flores. Merchi Florista, en García Barbón 101, teléfono 986-43-1286.
COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
En primer lugar, queremos agradecerle a Jaco Ezpeleta la espera de estos minutos y gracias también por atender la llamada de COPE Vigo, un momento donde nos va a ofrecer información y queremos hacerle la consulta a través de las preguntas que vamos a formularle sobre lo que va a ser la edición del próximo año del Marisquiño, si es que al final se puede llevar a cabo, si es que al final la pandemia remite, si es que al final las autoridades sanitarias y todos los condicionantes que hay sobre este evento posibilitan que se pueda celebrar esa edición. Jaco Ezpeleta, muy buenos días.
¿Qué tal? Encantado de estar ahí escuchando a los Cure, por cierto.
Bueno, sabemos que la música te gusta y sabemos que lo que más te gusta y lo que más te gustaría sería poder celebrar el próximo año la edición del Marisquiño. ¿En qué fase estamos ahora mismo?
Bueno, lo que ha cambiado un poco es la situación global, que nos hace pensar, por todos los contactos que tenemos y cómo estamos hablando con todos los interlocutores que tienen alguna influencia en la organización, que la situación estará bastante mejor que la que estaba el año pasado con la edición que tuvimos que cancelar. Con lo cual, ahora mismo nuestro escenario es de trabajar ya con todo el equipo, con diferentes escenarios, obviamente, pero todos dirigidos hacia la celebración de la edición en agosto de 2021. Solo podemos confirmar y estar seguros de que estamos trabajando para ello.
Bien, estoy trabajando para ello y tenéis también una primera base que es la fundamental, el terreno, la superficie, pensando en que podría ser en el mismo lugar o tenéis alguna alternativa.
Bueno, eso será el siguiente paso, porque lo primero que estamos haciendo es también recabar un poco los apoyos y saber con qué financiación vamos a contar este año. Para esto es imprescindible el apoyo de las instituciones públicas, que es a los que les hemos pedido un esfuerzo mayor, puesto que la situación es complicada y necesitamos también una ayuda extraordinaria para un año excepcional que va a ser el 2021. Sin esos apoyos nosotros no podemos saber un poco la estructura de lo que podemos hacer, con lo cual primero es sentarse con el Ayuntamiento, la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia y ver con qué podemos contar con ellos para la edición. Y luego vendrá un poco pues el diseño de cómo toca cada año, ¿no? Cómo podemos diseñar la estructura del festival, dónde, en qué espacios, y también entrarán otras circunstancias que dificultan todavía más la situación, que son las obras en las que estamos ahora mismo en Vigo, ¿no? Tenemos una Puerta del Sol que tiene obras en la calle que nos afecta al descenso urbano y tenemos unas obras pendientes en el Paseo de las Avenidas que pueden también afectar a la Copa del Mundo del Dirt Jump. Entonces, todas estas incógnitas se irán resolviendo poco a poco, con lo cual pues tendremos que diseñar un espacio y una estructura de festival acorde con eso.
¿Con cuántos documentos alternativos sobre ubicaciones, pistas, escenarios estáis trabajando?
Bueno, en realidad ahora ya solo con dos, porque descartamos la cancelación, que era una situación posible como el año pasado, con lo cual toda la estrategia sería más digital. También descartamos una situación en la que podamos hacer un evento como en 2019, o sea, eso es descartable. O sea, la pandemia va a mejorar, las vacunas también, pensamos que la legislación se irá adaptando y abriendo la mano poco a poco con medidas de aforo, pero no será una situación normalizada como en el 2019, con lo cual hay que trabajar con varios escenarios en función de si nos dejan un aforo concreto, imagínate, 1.000 personas sí, en cada espacio del festival, ya sea en el skate o en el BMX o en cualquier actividad, o si te dejan un aforo de 10.000 personas porque estás al aire libre y digamos que la situación sanitaria en agosto de 2021 lo permite porque es mejor, ¿no? Con lo cual ahora los papeles, los escenarios y los trabajos se están haciendo ya en un contexto de celebración, de celebrar todas las copas del mundo, pero hacer una estructura de producción en función de los aforos, principalmente.
Jacob, me imagino que los sponsors estarán deseando volver.
Están deseando volver, lo que pasa es que vamos a tener un año complicado porque la crisis económica está afectando de manera especial a las empresas privadas que tienen también relación con el mundo del deporte de acción y con el marisquiño, con lo cual va a ser un trabajo difícil porque es un año, digamos, de transición para todo el mundo. O sea, entiendo que para las instituciones, para los eventos, los conciertos, las empresas, la hostelería y para todas las empresas privadas y las marcas, con lo cual va a ser complicado y por eso estamos pidiendo una ayuda mayor a las instituciones públicas porque damos por hecho que la participación de las marcas privadas va a ser menor.
Hay un hándicap que no se le escapa a mucha gente, sobre todo a la gente del mundo del deporte, y es que de no celebrarse el marisquiño el próximo año se podrían perder esos campeonatos que aquí se celebran.
Sí, hay que tener en cuenta que son competiciones deportivas que están sujetas a un calendario de pruebas internacionales en las que se puntúa para llegar o a los Juegos Olímpicos de Tokio o para competir en el circuito internacional de la Copa de la disciplina en concreto. Nosotros tenemos 3 Copas Mundiales, no se han celebrado en el 2020 y se tienen que celebrar en 2021, aunque sea sin público, que es lo que están haciendo, por ejemplo, la Liga de Fútbol y lo que hacen otras muchas disciplinas deportivas. Si no se puede con público, se celebran sin público, pero hay que continuar.
Bien, pues queremos agradecer a Jaco Ezpeleta, que es el organizador del Marisquiño, esta conversación de esperanza, de confirmación, entre comillas, de que la edición del próximo año 2021 se pueda celebrar, pendiente de esos escenarios, de esas superficies, de esas pistas donde tendrán que competir todos aquellos deportistas internacionales que se acerquen un año más a Vigo, y también pensar que las sponsorizaciones tienen que volver a la luz, tienen que volver a publicitarse después de una época donde la oscuridad de alguna manera nos ha oscurecido, valga la redundancia, a todo el mundo en circunstancias nada habituales, pero que de alguna manera en algún momento la realidad tiene que volver a subsistir en un mundo como el nuestro a pesar de la pandemia. Las noticias son esperanzadoras, vamos a ser prudentes, pero la primera noticia la queríamos conocer de Jaco Ezpeleta un día como hoy, antes de acabar el año, anunciándonos de que están trabajando ya con varios escenarios para el marisquiño del 2021. Jaco Ezpeleta, gracias, buenos días.
A vosotros, buenos días.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
De verdad que es el único programa de radio en el cual nos podemos sentir identificados toda la gente que ponemos las calles.
Para los currantes y para los...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues mira, trabajo en la comisaría de Benidorm.
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Menos mal que acaba de entrar nuestro compañero Antonio Estévez en el estudio central y me acaba de advertir que estaba con la mascarilla abierta. Evidentemente aquí cumplimos todos los protocolos y solamente y de manera exclusiva la retiramos cuando tenemos que hablar. Antonio Estévez, buenos días.
Buenos días.
Ahora vamos contigo. Primero, Uxía Perdiz, vamos con esa información puntual de la jornada antes de que nos acerquemos al informativo que se verá ampliado a partir de las 2:20.
Pues os cuento que la Xunta va a intensificar las pruebas en las residencias de mayores de toda Galicia para detectar casos positivos. Se realizarán test PCR en saliva en estas instalaciones cada semana y también auditorías cada 15 días para comprobar que se cumplen los protocolos frente al virus. Por el momento, se mantienen las restricciones en Vigo y en los municipios del área a la espera de avances en próximas reuniones del Comité Clínico. Como sabéis, la próxima semana, el martes, se volverán a reunir. Y despejadas todas las incógnitas, el próximo jueves 3 de diciembre se encenderán las luces de Navidad en Vigo. Será a las 8 de la tarde y se espera que puedan asistir algunos invitados de asociaciones culturales y vecinales de Vigo, siempre, eso sí, sin aglomeraciones y con todas las medidas de seguridad. Y quédate con esta cifra, más de 400.000 kilos de alimento. Esta es la cantidad recaudada en la gran recogida virtual que organizó el Banco de Alimentos, un éxito rotundo sin precedentes en los 25 años de labor humanitaria de la ONG.
Pues felicidades a todas esas personas que han colaborado y gracias con el Banco de Alimentos por esta recaudación top, extraordinaria, de cara a las fechas navideñas y poder abastecer a esas personas más vulnerables también de estos alimentos necesarios y prioritarios. Gracias, Usía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mañana es un día especial para Mos y también para el Recruz Celta, pero lamentablemente los periodistas no vamos a poder acudir a esa inauguración. Antonio Estevez.
Efectivamente, el argumento del COVID sirve para casi todo y también para, en este caso, decir que es imposible que se puedan dar cita tantas personas mañana en ese acto protocolario de la inauguración de la nueva ciudad deportiva del Real Club Celta. Habrá que remitirse a la información oficial que remitan en su momento, pues no sé si el Celta o la Xunta de Galicia o el Concello de Mos. En cualquier caso, yo, pese a todos los actos festivos de este fin de semana, yo hago información deportiva. Y sabes que el domingo hay partido, porque parece que lo tenemos olvidado.
Sí, sí, me da miedo, ¿eh? Me da miedo que festejemos tanto y luego no celebremos lo que haya que celebrar en Balaidos.
Domingo, 6:30 de la tarde, llega el Granada, que ayer en competición europea ganó y visita a un Celta. Duele decirlo, pero un Celta que ves la clasificación, que con 7 puntos es el último, es el farolillo rojo, con los mismos 7 puntos que Huesca y Levante. Un Celta que ha entrenado esta mañana, que volverá a hacerlo en la tarde de mañana sábado. Por consiguiente, desconocemos cuáles son las intenciones, cuáles son los componentes de esa convocatoria que va a elaborar un Eduardo Coudet, que ya con toda la documentación podrá debutar como entrenador del Real Club Celta de pleno derecho, sentado en el banquillo, en este caso, del Estadio Municipal de Balaidos. Un fin de semana también con muchos acontecimientos importantes. Por cierto, decía Usía hace unos instantes que hoy el Comité de Expertos de la Xunta ha establecido restricciones en algunos concellos. Fíjate en la ilusión que pueden tener con la Copa del Rey en Ribadumia. No quieres caldo, 7 tazas. Máximas restricciones posibles en esa zona del Salnés. Decía, fin de semana importante para el Coruxo, que hasta el momento ni ha ganado ni ha hecho ni un solo gol esta temporada en Segunda División B. Recibe, qué buenos recuerdos siempre me trae este equipo, querido Antonio Bernarde, recibe al Guijuelo.
Caray, vendrán con jamones.
Esperemos. Domingo, 12 de la mañana, en el campo de Obao, y también un partido muy importante, en este caso de balonmano. Se juega mañana en Cangas, el Frigoríficos Domorrazo, en posiciones de descenso, recibe a un rival, a otro rival de la zona baja, como es el Club Balonmano Nava. El partido en Ogatañal, solamente pueden acceder 50 personas. El partido en Ogatañal se juega mañana a partir de las 6:30 de la tarde, y Cangas, con 3 empates, buscará su primera victoria de esta atípica temporada 2021.
Antonio, yo recuerdo que el Guijuelo hace una temporada o dos lucía una camiseta con serigrafía
era
de
la
jamones.
Segunda, era la segunda,
la de los jamones.
Era la de los la de las lonchas de jamón. La primera creo que recordar que es de color verde y la segunda era tono rojizo, pero simulando jamón y promocionando ese exquisito jamón ibérico.
Entre lo que nos contó esta mañana Usía, hablando de cómo había que cocer el marisco y el jamón de Guijuelo que nos traes tú con motivo de ese partido, en fin.
Yo no traigo el jamón de Guijuelo, yo digo que ojalá que lo traigan los de Guijuelo.
Llegamos a las 2 de la tarde con la boca abierta. Ya sabéis, escucháis Mediodía Cope y seguimos contándoos todo lo que os interesa con Antonio Herraiz. Buenos días.
Son las 2, la 1 en Canarias.